Y al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
¡Y cruzaron el disco!
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible. ¿Saben qué es lo que más le preocupó al personaje de Kafka cuando se despertó convertido en cucaracha? Que iba a llegar tarde al trabajo y perder el presentismo.
Hoy me desperté.
Estas y otras reflexiones convertidas en música este viernes 25 de mayo a las 24 horas. Grisel D'Angelo en Bebop Club. Jazz, blues, rock, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Viernes 25 de mayo a la medianoche. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar o en la boletería Moreno 364.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que ha venido hoy. Les agradecemos mucho esta presencia. Sí. Vamos a saludar primeramente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Hablaremos esta noche de Abdul Hamid, un sultán turco. Ubiquémonos para ello en Constantinopla a mediados del siglo XIX. El sultán Abdul Mesit tuvo entre 1842 y 1848 11 hijos. El nacimiento de cada hijo era anunciado a cañonazos, discúlpeme. Las salvas por cada hijo varón se repetían 5 veces al día durante 7. Para el nacimiento de una hija, en cambio, las salvas se disparaban durante 3 días. ¿Cómo se llama eso? Machismo, efectivamente. Entre los hijos de Abdul Mesit estaban Abdul Hamid, de quien hablaremos hoy. La madre de Abdul Hamid era una de las mujeres del harén del sultán. Antes de que Abdul Hamid se convirtiera en sultán, le tocó gobernar a un hermanastro mayor que se llamaba Murat. Murat V, no Mirá. Murat, no, porque era turco. Estaba loco y era borracho. Mientras tanto, Abdul, que era el hermano, vivía en la cafe, la jaula, allí en una sala del Palacio Topkapi, se confinaba a los hermanos menores de los sultanes reinantes. Vivían totalmente aislados del mundo y los únicos compañeros de los príncipes cautivos eran los eunucos y algunas mujeres. Si el sultán no conseguía descendencia, entonces le tocaba el trono a alguno de estos hermanos, a los cuales el encierro solía perturbar gravemente. En realidad los encerraban para que no conspiraran, porque tenían miedo todos los sultanes de que los hermanos... ¿Cómo se llaman los hermanos en la actualidad?
Mal.
Mal. Bueno, calcule si los hermanos de la actualidad además apetecieran un trono. Pienso en algunos hermanos.
Sí.
Si el hermano mayor tuviera el trono de algo, no hubiera durado. Bien, no importa. A Abdul Hamid le tocó reinar porque, como se ha dicho, Murat estaba loco y por eso se lo desplazó. ¿Cómo estaba loco? Bueno, Murat se aterrorizaba de los clérigos ortodoxos griegos. Bueno, yo también. Pero no, parece que el tipo con solo verlos salía corriendo a los gritos y se encerraba en su habitación. Adoraba a los payasos. Le provocaban tanta risa que, disculpen ustedes, se orinaba delante de todos. Escupía también a cada momento porque creía que tenía la saliva envenenada. Entonces tan loco no estaba.
Sí. Como varios jugadores de fútbol.
Sí, claro.
Creen que están envenenados.
Por eso escupen de continuo. Sí. Intentaron curarlo con encantamientos, hechizos y otros elementos de la medicina actual. Y lo dejaron peor. El Consejo Imperial Otomano quiso que lo atendiera el doctor Leidesdorf, un alienista vienés. Los ministros impidieron, sin embargo, que el sultán fuera trasladado a Viena y el doctor Leidesdorf tuvo que abandonar el caso. Finalmente, el gabinete de ministros decidió deponer al sultán Murat por incapacidad mental. Lo mandaron a la jaula del Topkapi y más tarde una salva de 100 cañonazos anunció a la población que había un nuevo sultán. Abdul Hamid inició su reinado allá en agosto de 1876, tenía 34 años. Después de llegar al sultanato, muy poco después, Abdul temió una venganza de su hermanastro depuesto. Dice, el loco me se va a vengar. Y le agarró, le creció esa inquietud con el tiempo y se transformó en uno de los sultanes más déspotas de la historia otomana. Pueblos enteros, ya lo veremos, padecieron su tiranía. Al comienzo parecía solamente un sultán extravagante, pero dentro de lo esperable. Era excelente carpintero, pasaba mucho tiempo en su taller, amaba las camas de las mujeres del harén y se amueblaron varias dependencias con sus obras, hacía camas. Tenía un museo de animales disecados, mandó construir un hospital para perros y se compró un león.
Qué lindo.
Quiso tenerlo en una habitación del palacio, pero los destrozos y los rugidos del animal molestaron a algunos, por lo cual el animal se envió a un zoológico. Ya por esos días tenía Abdul la manía de espiar a todos los que los rodeaban. A menudo se lo veía mal escondido, ahí escuchando a sus hermanos y hermanas
acerca de asuntos de la corte. Le gustaba a Abdul Hamid andar por la ciudad, por Estambul. Compraba él las cosas en las tiendas y cada tanto entraba a un café, y aunque tenía un harén a su disposición, se enamoró de una vendedora belga que tenía una tienda de ropa en la calle de Pera. Se llamaba Flora Corrie y era hermosa. El sultán tenía la costumbre de ir a ver a la mina ese negocio, y era muy tímido, entonces solamente se acercaba para comprar guantes. Yo hago así también.
¿Los tímidos hacen eso?
Sí, sí, yo hago así y me acerco, digo, me voy a acercar a esta mina, le voy a comprar un par de guantes, ¿qué voy a hacer? Y la miro y le digo, deme un par de guantes. Me da el par de guantes, ¿cuánto es tanto? Le pago y me voy. Y así 30 años.
¿Pero cómo puede ser? Sí,
estoy esperando que alguna vez se caiga el techo encima, y la mina me dice, vio, se ha caído el techo encima. Entonces ahí es donde yo aprovecho y le digo, tiene razón. Bien, el caso es que esta intimidad, a saber, el amor de este sultán por la vendedora de guantes, la cuenta Disraeli, el primer ministro inglés, ¿no? En una carta a Lord Salisbury, dicen que incluso se produjo ahí en el mismo negocio, un casamiento secreto, aunque es algo que nunca fue reconocido oficialmente. Una vez, tras haber asistido unas 20 veces y haber comprado 20 pares de guantes, el sultán Abdul Hamid se acercó a Flora y le preguntó si podía casarse con él. Es decir, de nada va a todo. Tiene dos velocidades. Nada y muchísimo. Y ella aceptó y fue a vivir incluso a un palacio secundario a orillas del Bósforo. El romance entre Abdul y Flora Corrie duró un año, nada más, a causa de la oposición de funcionarios y parientes. Nada se dice de ella después de la ruptura, y la tienda de la calle de Pera fue cerrada, ¿no? Corrieron rumores de que Flora había sido enviada de vuelta a Bélgica. Chao. A Abdul le gustaba mucho el teatro. Contrató a una compañía ambulante de actores italianos dirigidos por Arturo Strábolo. Abdul quería muchas veces cambiar los argumentos de las obras y también de las óperas, le gustaban mucho las óperas, pero odiaba los finales desgraciados. Entonces La Traviata, por ejemplo, fue llamada Madame Camelia y allí Violeta recupera la salud en el último acto. Yo quiero ver esa. Abdul era también un lector voraz, sobre todo de novelas policiales. Se las leía a alguien, Ismet Bey, que era el jefe de guardarropa imperial, se sentaba oculto tras una celosía y le leía toda la noche. El favorito del sultán era Sherlock Holmes. Tan pronto como aparecía un nuevo libro, ¿no?, de Conan Doyle, ordenaba que se lo tradujeran en una noche. Y para eso trabajaba un departamento de traducciones en el palacio. Sus ministros y secretarios podían ser, en otro orden, llamados a su presencia a cualquiera de la hora de la noche, porque Abdul sufría insomnio y solía dar sus órdenes a la madrugada. Sí. Venga, dice, vamos a construir un puente.
¿Cómo un puente?
Un puente, no vio nunca un puente.
Sí, sí, entiendo lo que es un puente, señor, pero a esta hora.
Como se ha dicho, Abdul temía que se produjera una conspiración para restaurar a su hermano Murad en el trono. Para evitarla, cerró el palacio a todos los que no tuvieran una autorización expresa para habitarlo. A partir de entonces, apenas se lo vio en público, excepto cuando debía ir a la mezquita. Por sus miedos, llegó a permanecer encerrado un mes en su habitación. Su violencia para evitar conspiraciones encontró lugar con los armenios. Turquía estaba en pie de guerra con Rusia, un país que apoyaba a los nacionalistas armenios, sojuzgados por el sultán. Y en 1896, nacionalistas armenios lanzaron una bomba al paso de Abdul Hamid cuando iba a una mezquita. Salió ileso, pero murieron varios guardias. En la primera represalia fueron asesinados 10.000 armenios que vivían en Estambul. Las masacres continuaron y causaron indignación en Europa Occidental, e incluso el primer ministro inglés, Gladstone, llamó a Abdul el gran asesino, mientras que en Francia, el tigre Clemenceau, se refirió a él como el sultán sangriento. A todo esto, el hermano, el loco Murat, languidecía en la jaula sin intrigar en absoluto. Su estadía allí se limitaba a la lectura, encuentro con muchachas de un harén subsidiario, era de segundo orden, esto que sea subsidiario de un harén también es sujeto a machismo, ¿qué sé? Bueno, y también jugaba con pájaros de colores. Y Murat al final se murió, de aburrimiento calculo, en 1904, tenía, mejor dicho, había pasado 28 años encerrado. Abdul Hamid, denigrado en Occidente como el sultán sangriento, inició los últimos años de su reinado en otro palacio, el Yildiz Saray, se llama, una prisión en la que se encerró él mismo para cuidarse. En julio de 1905 hubo otro atentado contra el sultán, se salvó con el hilo de una pata. El jefe de la policía culpó a los armenios. Abdul temió a todo el mundo, sospechó de su ejército, del personal que lo rodeaba, de sus mujeres, y su gobierno se hizo todavía más despótico. Censuró libros, periódicos, obras de teatro, echó al italiano, al estrábulo este, encarceló a cualquier posible sospechoso de liberalismo, digamos, en el sentido que esta palabra tiene para algunos. Un grupo llamado los Jóvenes Turcos, que eran republicanos, se opuso a la tiranía. Y con ellos empezó la decadencia y luego la caída del imperio. Los Jóvenes Turcos llamaron al derrocamiento de Abdul en pro de la democracia, aunque fuera necesario el uso de la violencia. A la lucha que habían despertado los Jóvenes Turcos se unieron algunos hombres del ejército. Mahmud Pasha fue uno de ellos, entró con sus tropas a Estambul, los guardias del palacio Yildiz desertaron y Abdul quedó indefenso. Las mujeres del harén entraron en pánico, ¡ay, qué sé yo! Centenares de damas desamparadas temieron los ultrajes de los soldados, algunas se suicidaron, otras tuvieron ataques de histeria, la mayoría gritaba hasta que el lugar dio la impresión de ser un infierno. Es una descripción machista también. El sultán Abdul Hamid se entregó. Una improvisada asamblea lo declaró indigno de reinar. Bueno, lo había hecho 32 años. Pidió vivir en un palacio alejado de la ciudad. Se le negó esa publicidad, esa posibilidad. Digo, ¿qué te crees que yo? Le dijeron. Y lo exiliaron a Tesalónica. Fue en tren, junto a 4 de sus hijos, 3 esposas, 4 concubinas, 4 eunucos, por si acaso, algunos gatos y un perro San Bernardo. Las damas que quedaron en el harén fueron desalojadas del palacio. Una de las procesiones más tristes de las numerosas retiradas de grandes caídas era la compuesta por esas damas. Las infortunadas eran de todas las edades y eran tantas que hicieron falta 31 carruajes para sacarlas de Yildiz. El nuevo gobierno entró en contacto con las poblaciones de donde provenían la mayoría de las mujeres del harén, notificándoles que pasaran a buscar a sus parientes. Algunas de las mujeres no fueron reclamadas, por lo cual el gobierno anunció que serían mantenidas por el Estado hasta que fuesen pedidas en matrimonio. Esto se llama un Estado inclusivo. Más tarde una comisión fue al deshabitado palacio de Abdul para realizar el inventario de las propiedades del sultán. Y se produjo un extraño incidente. Cuando los funcionarios hacían el trabajo, se sorprendieron al escuchar enronquecidas voces procedentes de una habitación. La sorpresa se convirtió en alarma cuando entendieron las palabras. ¡Larga vida al sultán! Las voces ahí. Y una guardia entró violentamente a la habitación de los seguidores de Abdul, y el grito no procedía de reaccionarios, sino de cientos de hambrientos loros enjaulados a los que el sultán les había enseñado aquella frase. Larga vida al sultán, como quien le enseña al loro la marcha peronista. Nominalmente ocupó el sultanato un hermanastro menor de Abdul. De todos modos, el control del gobierno lo tenía la Unión de Jóvenes Turcos, que en 1914 embarcaron al imperio en la primera guerra como aliada de Alemania. Esa fue una decisión fatal para el Imperio Otomano. ¿Se recuerdan las palabras de Gladstone? Decía, el Imperio Otomano acaba de cometer suicidio. Bueno, después de perder la guerra dejó de existir el imperio. Abdul Hamid murió en 1918 y un año antes todas sus esposas y sus concubinas, menos una, habían pedido permiso a la asamblea para abandonarlo. ¿Qué cosa es que le tengan que pedir permiso a la asamblea para dejarlo a un tipo? A mí no me piden permiso ni a mí. Y pudieron irse, ¿eh? Una tal Musfika se quedó con él hasta el final. Y Abdul Hamid murió en sus brazos. Es una linda historia. Una linda historia porque está bien construida. Los sucesos de la historia son todos desgraciados, como ocurre con las buenas novelas. Hemos ido a la discoteca. Inmediatamente saltó de la mano del discotecario la balada para un loco, en la estupenda versión de nuestro querido amigo José Ángel Trelles. Vamos a escucharlo.
De astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te di tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, pianta, pianta, trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení.
Era José Ángel Trelles en La Venganza Será Terrible, balada para un loco.
AM750. Una señal. El jueves 24 de mayo no te podés perder una noche especial del espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la letra chica del acuerdo con el fondo. Difíciles, stand-up político. Última función antes de su gira por el reino prusiano. Jueves 24 de mayo, 22 horas. En el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Anda sacando ahora mismo porque se agotan. Como la paciencia del pueblo con el precio de la lechuga. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y unas empanadas que te invitan a combatir el capital. Jueves 24 de mayo, 22 horas. Venite que el día siguiente es feriado. Difíciles.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Tenemos series para engancharnos y llamadas libres para cuando ya nos enganchamos con alguien. Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en tu casa y teléfono fijo. Movistar, elegí todo.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas, bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a convertirse en un buen taxista.
Muy bien.
Nos llegan muchas cartas de personas que quieren ser taxistas, que empiezan como pasajeros y ven como ven proceder a los taxistas, y les agarra una admiración tan grande, una pulsión antropológica a convertirse.
Te dan ganas.
Te dan ganas de ser taxista para tener la clase de juicios que los taxistas desgranan, etcétera, etcétera. Entonces dice, atención, el lápiz y papel.
Sí.
Los conductores de servicio público son indispensables para una gran ciudad y facilitan el transporte de muchas personas. Firmado Julio Cortázar.
No, señor.
Bueno, estos son consejos para mejorar tu calidad como taxista, macho. Limpieza y orden en el vehículo, sí.
Sí, sí.
Imagínese que Dorio fuera taxista.
Sí.
Y vos subís y está por ahí una gallina en el asiento de
atrás. No, una gallina.
Ay, disculpe, se me escapó la gallina, dice Dorio. Tíremela para adelante.
Además que Dorio en el trayecto va encontrando cosas para hacer, entonces se detiene.
Sí, sí.
Para y dice, me aguanto un poquito que tengo que ir a... Y
sí.
Se va.
Y va y vuelve, yo, dice, menos mal, tuve que ir a visitar a un cuñado. Bueno, el cliente agradece un taxi cómodo, donde poder sentirse a gusto y respirar un aire agradable.
Sí, bueno.
Sí, usted entra y ve, oye, no, percibe,
huele
mal olor, ¿a qué estamos jugando?
Bueno, señor, pues.
Ay, si usted no sabe que se acaba de bajar.
Pero peor es el olor artificial.
Sí,
ese olor a
el
combi.
El desodorante de ambiente. ¿Qué es olor a zombie, dice usted?
No, el olor a combi.
¿En combi? A zombie, le entendí. Y me gustaba más.
Que agarran los bidones esos de limón.
Sí, ¿qué es? ¿Qué es limón? Nunca vi un limón con ese olor.
Y le tiran ahí.
Dice, un ambientador suave tiene que poner. ¿Qué es un ambientador
y
suave?
Y es ese olor, el olor que le digo.
La imagen importa.
Sí.
La presentación personal es esencial para atraer clientes. Saco, chaleco, corbata.
Pero si no se ve, el tipo está sentado, puede estar desnudo abajo.
Hay algunos que sí, que están desnudos,
claro, no sé,
abajo, y uno mira por el espejo. Dice, este aspecto, no sé cuál.
El de la elegancia.
Sí. También beneficia a todos, porque la higiene de un taxista se ve reflejada en la limpieza de su taxi.
Bueno, sí, pero...
Ah, sí, sí.
Pero
vos te vas a sentar y te levantás y se te queda pegado un pedazo de pizza.
Sí, bueno,
el asiento de atrás.
Pero si le toca... Vio que hay pasajeros sucios también.
Hay pasajeros sucios, bueno, sí, señor.
Y bueno, entonces si le tocó el pasajero anterior...
Dorio.
Claro. Y se comió un sándwich de salame.
Y dejó la... No le gustó y dejó la mitad.
Claro, y todas las migas.
Lo dejó arriba del coso, del taxi. Se sienta usted... Con el traje blanco.
Sí, claro. Está todo engrasado.
Después, un buen taxista tiene que tener nociones básicas del entorno.
Es sí.
Decir, las cosas se dividen. Sistema y entorno.
No, de la ciudad.
Yo creí que se refería a la cuestión clásica de un sistema y un entorno.
No, no, señores. Las calles de la ciudad.
Conocer bien la ciudad, así como distintos restaurantes y lugares de ocio...
Sí.
Un lugar de ocio, sí, mira, que está... ¿Cómo se llama este ministerio?
No, señor. ¿A dónde vas este fin de semana?
Dice, puede ayudar a ofrecer un mejor servicio al cliente, aconsejándolo.
Eso está muy bien.
En el caso de que este...
¿Cuál?
Dorio.
Ah.
Nos lo pida. Dice, ¿dónde vas? Mire. Acá. Mire, vaya a este lugar.
Acá dice... Está...
Este hotel, las cuatro medialunas. No dice mucho. Pero todos los camioneros paran aquí.
Y bueno, pero ¿qué tiene?
Así que por algo será.
¿Por qué? Porque es barato.
Sí. Un buen taxista tiene que estar autorizado e informado. Si por eso escuchan la radio a todo lo que da,
claro,
el taxista. Para informarse.
Pero informan y... Bueno, sí.
Bien, iba a decir algo. Tener un tema de conversación interesante es importante.
¿Y de qué va a hablar? ¿De qué habla?
Bueno, usted ante la ciencia... ¿En qué lugar se coloca, dice el taxista? ¿En el lugar dogmático o en el lugar crítico?
No, ninguno de los dos. Escúchame.
No me diga lo de Wittgenstein, dice el taxista.
Pero yo voy a la calle Dorotea 420.
Bueno, pero yo quiero sacar una conversación interesante.
Y bueno, sí.
Imagínense. ¿Qué quiere que le pregunte? ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo están las mujeres vestidas?
Y
no,
sí,
bien.
No.
No obstante, hay que tener cuidado. El vocabulario debe ser adecuado.
Sí.
Y hay que saber cuándo callar.
Oh, no me digas. Ah, ya venía hablando, por eso.
Sí. Ya viene hablando del se le bajó el anterior.
Y sigue.
El tipo sigue.
Usted se perdió el principio. De... Ah, sí, era Dorio.
Acá dice, los clientes no siempre tienen ganas de charlar. ¿Qué me importa? Dice el taxista.
¿Cómo que me importa,
claro,
señor?
Por otro lado, hay quien también sugiere apagar la radio cuando sube un cliente, ya que nunca se sabe los gustos musicales que tiene. ¿Qué gustos musicales? ¿Dónde vio radio de música?
No, bueno,
los taxistas
sí
escuchan radio de tipo.
Sí, pero está mal, dice uno como pasajero, y le dice, discúlpeme, señor taxista.
Sí. ¿Usted de qué lado está en la ciencia?
No, no. ¿Podría apagar la radio porque estoy un poco aturdido, preferiría ir en silencio, puede ser?
No. Taxista soy yo y estoy escuchando a Fantino y no me lo voy a perder.
Bueno, bueno, está bien, pero yo estoy
justo
un poco...
ahora que viene cuando cuenta que soñó anoche.
Bueno, pero...
Bueno, consejo de seguridad para taxistas. Bueno, ya se hizo taxista usted. Dice, en muchos países, el de taxista puede ser un oficio peligroso.
¿Y el de pasajero?
Sí. Por eso, dice, les acercamos las siguientes recomendaciones. Primero, no lleve pasajeros a zonas consideradas de alto riesgo o peligrosas. Bueno, no podemos... llevar un pasajero a ninguna parte.
Claro, no circula.
Tengo que quedar aquí. Asimismo, evite sacudir...
¿Sacudir?
Evite acudir...
Ah.
...a sitios muy alejados de los conos de la ciudad. ¿Qué querrá decir? Del centro de la ciudad.
Debe ser.
Espero.
Sí.
Jamás lleve pasajeros con evidentes síntomas... de estado etílico.
Sí, pero es difícil. Dice, ¿por qué no lo llama borracho?
¿El señor tiene estado etílico o es así? Esté atento cuando los pasajeros le indiquen una dirección falsa o inexistente. Ah, sí. Déjeme a Sargento Cabral al 200.000.
Sí. ¿Antes de la rotonda?
Sí. Es importante... tener una guía de calle de la ciudad o un GPS.
Sí, un GPS que le dice, le va diciendo.
Antes de que los pasajeros, supuestos pasajeros, aborden su vehículo, observe si estos discuten sobre el lugar del destino o el lugar del destino. Por ejemplo, discuten y dicen, ¿hay el destino o cada uno forja su propio?
No, no. No hablan del libre albedrío y de, del...
¿No?
No, señor. Está diciendo a dónde va.
O entran en contradicciones... Bueno, para Hegel, dice uno de ellos, las contradicciones son el motor de la historia.
¿Pero por dónde circula el taxi ese?
No sé. Bueno, en ese caso mejor que usted se retire. Pero
bueno,
todo esto lo hacen antes de subir los tipos.
Y claro.
Pero si ya subieron, ¿cómo se retira usted con los tipos adentro?
No, ya está.
Si en pleno recorrido sus pasajeros están realizando señas, como el penado 14, o nota cualquier actitud sospechosa entre ellos. Por ejemplo, uno le alcanza a otro una pistola.
Claro.
Sí. Trate de dirigirse en forma inmediata a una dependencia o unidad policial.
¿Y qué va?
Por ejemplo, la escuela Juan Bucetich.
No, va a una comisaría, pero los tipos le van a decir, ¡ey, te desviaste del camino!
Claro. ¿No? Ah, no, le dice usted.
¿Cómo que
¿qué
no?
Le dice usted, claro. Con la misma pistola que le acabo de entregar el compañero.
Claro, le dice.
Dice, ¿a qué no vamos a la comisaría? Bueno. Cuando suban dos supuestos pasajeros, no permita que el que va atrás lo haga de su lado. ¡Los dos van atrás!
Y sí, ¿qué van a ir en UPA los dos,
claro,
en un solo lado?
Sí, no, y si usted es taxista, no puede querer que nadie se le ponga atrás.
¿Y qué hace
porque los pasajeros van atrás, salvo que se siente usted en el asiento de atrás. Y ponga a los pasajeros adelante, así los tiene a la vista.
No, disculpe, los tiene de a uno.
Voy a manejar desde el asiento de atrás. Está loco este tipo.
No, vio que tienen un cupo. Por ejemplo, usted como taxista, le pregunto.
¿No? Buenas tardes, ¿dónde va?
Buenas tardes. Y ¿con cuántos más puedo subir? Porque nosotros tenemos, el pasaje está caro para circular en taxi.
Son máximo cuatro.
¿Máximo cuatro contando usted o pasaje?
No, sin contarme a mí.
Ah, bueno, bastante bien.
Sí, son cuatro. ¿Cuánto quieren subir?
No, otros no le dejan subir.
Otros se inventan el colectivo, como dice Jesús.
Claro, sí.
Qué suerte tenemos en Argentina. Inventamos el colectivo a partir de un taxi.
Y se fue agrandando.
Y no la imprenta a través de tipos móviles. Bien, no acepte ningún pasajero. No acepte de ningún pasajero golosinas, especialmente si usted es niño.
No, porque no sabe qué le da. Si usted le dice...
Un taxista niño, un taxista de 8 sí. años.
No quiero.
Mi mamá me dijo que no podía aceptar golosinas de ningún pasajero.
¿Cómo está la calle? ¡Qué dura, hijo! ¿Qué hola, mujeres? ¿Cómo están?
Sí.
Escúchame. Me dijo el otro día Fantino. Que ya no se puede estar, que falta policía, falta policía, falta policía. Y están todos en la televisión los policías. Los tienen que buscar ahí.
¿Querés un caramelo, nene?
No, le dice, porque hay gente que ofrece, si le dice un pasajero, dice, usted, señor taxista, ¿quiere un pirulín? Por ahí.
Sí,
no dice así. Alguien lo fabrica, los pirulines, y los empresarios que tienen las empresas...
No, pero dice que es para que no te pongan un somnífero en el pirulín.
Ah.
Y vos te quedes dormido y los tipos aprovechan para someterte a sus peores designios. Dice, si el pasajero en pleno recorrido le indica subir a otra persona, no lo haga. ¿Cómo no lo haga? ¡Es mi madre!
Pero lo hubiera dicho antes.
Le fui a buscar un taxi a la estación, porque no puede caminar.
No, la ponemos...
No, dice, no. Lo hubiera dicho antes.
No,
no. Me bajo, tampoco se puede bajar.
No. Ponela en el baúl. ¿Vio que le cobran por poner cosas en el baúl?
¿Sí?
Sí, no sé eso si a su madre.
No.
Pero, ¿por las valijas?
Personas puede poner.
Vivas.
Bueno, le cobran por bulto, ¿no?
Sí, le cobran por bulto.
Sí, a ver...
¿Cuánto sale el bulto promedio, digamos?
Según.
Este.
Este es gratis.
No, señor. Este, le digo, tengo que ir al aeropuerto.
Después, si el pasajero le cambia de recorrido en medio, dice, no, no vamos obviamente a Ayacucho, vamos al Camino Negro.
No, usted me dijo Viamonte y Ayacucho.
Bueno,
dijo,
pero me cambié.
Yo lo llevo a Viamonte.
Bueno, entonces sospeche. Sospeche, pero vaya igual. Sí.
¿Usted no se baja antes de los recorridos? Yo a veces
¿el
le digo,
taxista?
No, usted como pasajero. Ya,
ah,
¿no?
Sí, yo a veces me bajo antes para molestarlo.
No, para molestarlo no, porque dice, hay mucho tránsito. No, déjame acá que esté.
Sí, yo caminando. Siempre lo hago ahora, porque se tarda tanto en taxi.
Y voy caminando.
Me bajo aquí, ya, me voy a pie hasta Luján. Después de las 7... redoble las precauciones de prevención. Por ejemplo, son las 7.
Sí.
Bájese.
No, pero ¿cómo?
A partir de las 7, con esa cara, hasta las 7 lo llevo. Sí.
A mí una vez un tachero me dijo algo parecido.
¿Ah, sí?
Me dice, en determinado momento, frena de golpe en una avenida, cruzó tres carriles así, estaciona, se acoda en el asiento, me mira hacia atrás y me dice, flaco, te vas a tener que bajar. Digo, pero yo... falta todavía. Pero me cierra el banco. Tengo que ir al banco y me cierra el banco. Te vas a tener que bajar. Y bueno, imagínese.
¿Te pagó?
Le pagué. Casi le pago el doble, me bajé y cargué todas las valijas. No me hubiera animado
a otra cosa. ¿Por qué no escribe un libro?
Sí, voy a escribir. El día que me bajé del taxi.
Si ya se encuentra en un proceso de robo, usted si ya lo viene robando, por ejemplo, el pasajero anterior.
Sí.
Jamás, dice, opte por una respuesta violenta. Aquí está, ¿eh? Esté atento a bultos o paquetes sospechosos.
O paquetes sospechosos.
De los pasajeros. Usted enseguida pregunta, ¿y ese bulto?
No, esto es un paquete sospechoso.
Bien. ¿Y cómo
cuánto
puede...
cobra por paquete sospechoso? El...
Son 10 pesos por paquete sospechoso y 8 por bulto.
¿Y esto pasa por bulto o por paquete sospechoso?
Eso es bulto sospechoso.
Ahora le pregunto a usted como taxista, la última pregunta,
sí,
que le hago como taxista.
Sí.
¿Ocurre lo que pasa en las películas que sí. dicen siga ese taxi? Yo que paro
nunca,
un taxi
jamás.
Y dice siga ese taxi. ¿Nunca siguió otro taxi?
Nunca, no. No. Nunca seguí a nadie, pues yo no soy de la cara ni nada.
Yo me di el gusto de decir esta frase.
Sí.
La última vez que estuvimos en Madrid.
¿Yo se la dije a alguien?
No, yo le dije al taxista, como no sabía dónde iban ustedes, que se subieron al otro taxi.
Ah,
le dije,
¿me estaba siguiendo a mí?
Claro, siga ese taxi.
Pero yo me tiró tres tiros.
Digo, qué lindo, pude decir esto.
Bueno. Hoy estuve también yendo en taxi, pero me fue bien. En general, el taxista lo primero que hace en invierno es abrir todas las ventanas del taxi.
No.
Para que entre viento.
Bueno, hoy es un día particular de invierno, hace un calor,
hace
de
calor
primaveral, señor.
Este es nuestro homenaje a todos los taxistas buenos, que son la enorme mayoría.
Sobre todo los que nos vienen a buscar acá a la puerta.
Claro.
A usted lo llevan, yo. Por mí pueden ir al banco, los taxistas, abandonarme a la vera de un río, lo que
sí,
quieran.
¿No?
Sí, sí.
¿Y el taxista puede hablar por teléfono? ¿No habla con el tipo ese? ¿Qué? ¿De dónde es el tipo ese que le habla?
Ah, el radiotaxi, dice usted.
Está. Yo no quiero hablar, ¿qué? En la calle tradicional.
Y además le dice, cuarto de India. Dios que hablan, sí, se pasan datos de la quiniela. Quinto de
Gregorio. Dos Enrique.
¿Lo toma o no lo toma? Y por ahí el tipo levanta y dice algo que sería traducido, sería, dejo a este bodoque y lo voy a buscar.
Acá dejo al pelado este y rajo a buscarlo. Andá distrayéndolo.
Sí.
Decirle que enseguida viene una unidad.
¿Por qué van unidades? ¿No van decenas, centenas?
Pero me puede mandar un auto, le digo, en vez de una unidad.
¿Usted mira que coincida la cara del tipo con la foto de la cara del tipo?
Muchas veces, casi no hago nada porque me aburro yo en los taxis. Mientras el tipo me cuenta, por ejemplo, algo, yo miro la cara del tipo y el nombre.
Sí.
El nombre te dice mucho, ¿no? Y por ahí es otro.
Claro, es otro, dice, esta cara no.
Ah, no, este se lo afanó el taxi. Y le empezás a preguntar, ¿cuánto hace que tiene este taxi? Robertino. Y el tipo empieza a dudar. Dice, bueno, ahí usted, cuando para y hay un cana, lo llama el cana.
¿Y para qué lo llama?
Disimuladamente saca la cabeza por la ventanilla y lo llama el cana, y cuando el cana viene, sin que el taxero se dé cuenta, porque está mirando así para adelante el taxero, le dice, guarda que me parece que este taxero se afanó el auto. Y ahí, en la siguiente cuadra, ya hay un operativo.
No,
para.
No, eso es la película.
Y le dice, terminaron tus hazañas, Robertino.
Okay.
Y usted se baja y se tira al piso.
¿Por qué se tira al piso?
¿Qué? ¿Para que no le peguen un tiro?
Bueno, pero no ocurre eso.
Después dice, estuvo muy bien, señor. Sí, entonces se limpia. Sigue caminando así. Y viene una mina y le dice, vi todo.
¿Y qué quiere decir que vio todo? Que la
vio todo como usted redujo, con su sola inteligencia, al ladrón de taxi más importante de Nueva York.
Ah, qué maravilla. ¿Y la mina se va con usted?
¿Qué? No, estoy hablando de cómo suceden las cosas. En
no suceden esas cosas, señor. No suceden.
Bueno.
A mí no lo he visto así.
Podrían haber, y una última consideración, taxis más livianos y más baratos. Taximoto, ponele.
Ah, el taximoto, sí, como en algunos lugares hay.
Ay, ¿no?
Ay, sí. O el carrito, veo que lo llevan, como en la India. Sí, bueno, esos lugares, sí.
No, eso es tremendo.
Bicicleta.
Ah, dice, aquí me hacen una seña. Está nuestro taxi.
Está
nuestro taxi.
Yo no lo tomo.
¿Por qué?
No, vaya usted.
Voy yo, voy sí. Yo.
Vaya usted, me cuenta,
Después le cuento. Pausa.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra opinión.
Hay otra opinión.
Hay otra razón.
Hay otra razón.
Hay otra cara.
Hay otra cara.
Otra melodía.
Otra melodía.
Hay otra visión.
Hay otra visión.
Hay otra idea.
Otra idea.
Hay otra radio.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo celebrar el día de la secretaria comprándole un regalo a la suya?
Sí.
Nos escriben muchas personas que tienen secretaria.
¿Cuántas son, más o menos?
Una persona.
Sí.
Y que quiere comprarle un regalo a la suya y no saben cómo. Yo le digo, encárguele a su secretaria que compre los regalos.
No. Es la única
en general, la secretaria se encarga de comprar los regalos a los macanudos para que le regalen a su mujer, a su novia, lo que sea. Bueno, que se encargue ella misma de comprarse un regalo.
No puede hacer, es ¿no? una descortesía.
Por favor, Amelia, le dice usted.
¿Se llama Amelia?
Sí, no. Hágame el favor, pero el tipo es tan imbécil que no sabe cómo se llama. Dice, ¿me compro un regalo para usted, por favor?
No, le dices. Igual la secretaria le tiene que avisar que es el día de la misma también.
Sí, señor Gandolfo, es el día de la secretaria, le hace...
Claro.
Y le hace la seña del mate y venga. Bueno, en cualquier caso, es necesario recibir sugerencias adecuadas para saber... ¿Qué podemos obsequiar a la secretaria sin provocar malos entendidos?
Es
¿qué sería un malentendido?
Y un malentendido si usted le regala ropa interior.
No, no, pero usted no me está definiendo qué es un malentendido.
Que entienda que usted quiere algo con ella. Que
eso es el malentendido.
Sí.
No que usted le regale ropa interior. Ese es el hecho.
Ese es el hecho.
El malentendimiento es el otro. Que ella crea, por el solo hecho de que uno le regala ropa interior, vio cómo es la gente.
No, bueno, ¿qué le parece, señor?
Bueno, dice, para evitar malos entendidos, etcétera. Cada vez que hay un cumpleaños, o algún tipo...
¿Algún tipo de qué?
Algún tipo de celebración en la oficina, es la secretaria la que se encarga de todos los arreglos necesarios, pero cuando la agasajada es ella... Nadie tiene idea de cómo hacerlo.
Es el último orejón del tarro, señor.
Sí, verdaderamente. Nosotros aquí estamos a favor de todos los derechos de la secretaria y de ninguno de los jefes.
Bueno, sí, pero le tiene que hacer un
así
regalo.
Así que yo creo que esto debería arreglarlo el Estado Nacional.
Pero déjelo al Estado.
El Estado Nacional interviene y determina cuáles son los regalos que corresponden a una secretaria según su antigüedad.
¿Ah, es por antigüedad?
Siendo peores cada vez.
Siendo el mismo regalo degradado.
Claro. No, no. Va aumentando la jerarquía. O sea, una secretaria con 20 años de antigüedad es cuantimenos un departamento en Villa Bosch.
No, no. No, ¿qué, ¿usted qué le regala? Por ejemplo, unas rosas.
Aló, usted. Eso también es malentendido, señor.
¿Es malentendido?
Dice que con la secretaria usted va con unas rosas. Oh, ay, tome, Amelia, es para usted. Ay, dice enseguida Amelia, ¿qué se piensa que, no, que yo al ver estas rosas voy a caer a sus pies, y etcétera?
No, Amelia, no, señor. No, no me confunda, Amelia.
Bueno, entonces vaya y tráigame otra cosa.
¿Y qué puede ser si no es bombones, esas cosas?
Bombones está muy bien, ¿eh? A ver, aquí, no, creo que aquí están los bombones en la lista, porque yo tengo una lista que es aprobada por el sindicato. Dice bombones, no están.
¿Cómo que no están los bombones? ¿Qué hay?
No, aquí, otra alternativa muy efectiva son los bombones y chocolates, que son muy fáciles de conseguir, dice aquí.
Sí, sí.
Efectivamente, son fáciles de conseguir. Si fueran difíciles de conseguir los bombones, por ejemplo, que los vendieran en el mercado negro a precio de oro y que estuvieran prohibidos por la ley, sería un regalo mucho más costoso.
Sí, sí, ¿qué le parece?
Pero por suerte, vivimos en Occidente.
Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el...?
Y los bombones son fáciles de conseguir y no requieren soborno. O casi no.
No, no, casi no, no, no requieren soborno. Y ahora hay unos bombones, ¿vio que con el alfabeto le escriben lo que usted
no,
pide?
No, no, no pueden hacer una cosa sin hacer otra.
No, porque es para regalar.
Cada cosa tiene que ser al mismo tiempo dos.
Sí.
Quiero bombones, no quiero nada que no sean bombones.
No, pero es el
no
bombón.
No quiero ni que estén con animales, ni con letras del alfabeto, ni con números de la serie natural, ni nada.
Pero usted escribe, es como el Scrabble de
no quiero escribir, yo quiero comer los bombones. Es una de las pocas cosas que me gusta comer.
Bueno,
para
pero...
escribir están las berenjenas, por ejemplo.
Pero usted le escribe, Amelia, feliz día de la secretaria. Ay. Nadie como tú ha sabido interpretar mis deseos.
¿Cuántos bombones quiere que le regale? Señor.
Bueno, pero es una gentileza.
¿A usted qué bombones le gustan más? No para regalar, para comérselos usted. ¿Para qué? Para ponerme yo en el lugar de la secretaria. Si usted le regala bombones, yo me... De ellos que no se sabe de quién son, de qué son, veo que usted lo muerde, es una mezcla dura de turrón o un mazapán medio amarguele.
Sí,
o que parece que algún remedio de la farmacia se le metió adentro.
Eso es de menta.
No, de menta son de menta, señor. Usted señala un caramelo.
No,
clásico,
pero usted no sabe.
Hay uno que usted tiene un gusto que tiene una pasta medio marroncelli.
Sí, lo que pasa es que no sabe hasta que lo muerde.
Le seca la boca.
Hay unos de clavo de olor que son que le duerme toda la boca. Los mejores son los de Marroc, ¿no?
Los de Marroc, sí.
Gracias, sí, gracias. La señora dice que no.
Y los de licor. Pero el de licor es peligroso porque vos le vas a morder un poco la puntita, ¿sí? Con los dientitos. Después dejás un agujero y te lo tomás. Después te lo manjás.
Sí.
Esa es la técnica para comer un bombón de licor. Pero por ahí es muy frágil el bombón de licor.
Sí.
Y al menor contacto con los dientes se te rompe todo y se te llena la mano del licor, que imagínese, no es de muy buena calidad. Y es muy pegajoso. Y usted llega con una caja de bombones de regalo con la mano pegajosa. Y la mina te dice, te estuviste comiendo los bombones.
Nota que el alcohol le cerró la salida.
Regalar bombones que uno ya se vino comiendo por el camino.
No, feo.
Más cuando la caja está en medio que le faltan algunos.
¿Viste? Se mueven, ¿no? El efecto maraca. Lo que
sí. Vienen moviéndose como zapallo en carro los bombones.
Acaba hay un faltante.
Ay, se me hizo agua la boca.
No, además, si usted es de dedos calientes...
¿Cómo?
Si usted es de dedos calientes...
Ah, sí.
Bueno, eso es lo que tiene.
No puedo comer bombones.
El bombón se le va a
derritir. Lo tengo en la mano, en serio le digo, ¿eh? Sí. Tengo el bombón en la mano y se me va a derritir. Me lo tengo que comer enseguida.
Entero.
En cuanto un solo mordiscón que le dé.
No se muerde, ese es el tema. No, o sea,
hay que mandárselo entero.
Sí, señor.
Porque si no me queda en los dedos, yo estoy hablando con una... Ay, sí, la verdad que en casa sí siempre pensamos que tal cosa.
Sí.
Las estupideces que uno dice. Y se me derritió todo el bombón.
No.
Porque y tengo el dedo caliente, sí, sí.
Claro, y además, si usted lo muerde, también queda mal de estar con un pedazo de bombón en la mano. Mientras usted sigue hablando
con él. Hay bombones que no resisten esa situación.
Y bueno, por eso se lo tiene que...
Porque se derriten o porque se rompen como los de licor, o porque usted los quiere tirar.
Sí.
Para eso están las macetas. En toda fiesta debe haber macetas. Le agarra, tira los bombones ahí, ya. Y se limpia en un niño de rulo.
Simpático.
¡Oh, qué tal, Lucas! ¿Cómo te va? Saluda y listo, ya está.
Pobre niño, señor. El pibe viene chorreando licor y chocolate de toda la fiesta, el hijo del dueño del salón.
Dice, bueno, no es buena idea que el jefe de la oficina, volvemos a nuestra secretaria,
sí, Amelia,
encargue a otra persona la compra de un regalo para su secretaria.
¿No puede ir él a comprar una vez en la vida?
No, porque da señales de poca importancia y falta de gratitud con la persona de mayor confianza, con una gran siete. Y eso yo se lo diría si fuera la secretaria.
No, pero la secretaria...
Pero el tipo no le va a decir quién fue a elegir el regalo.
No, no le dice.
A mí me gusta que lo elijan otros los regalos. Pero porque, por hacer un bien. Cuando los elijo yo, son tan estúpidos los regalos que no sirven para nada. En cambio, va una persona, primero no es tan mezquina como yo.
Claro, le dije
la... Mando a otro, gasta más clavado.
Sí, seguro.
Y no compra cosas que no sirven.
Pero también hay empresas que le proveen el tipo que va.
¿Provee qué?
Usted llama, por ejemplo, a las flores, se las lleva un tipo.
No, no, pero que las elija un tipo, digo.
Ah, bueno,
eso
sí.
Eso quiero decir. ¿No hay gente que provea un agente de regalos? ¿Un tipo que se encargue de comprar los regalos? Que tenga como oficio ese. Comprador de regalos.
Y
mire,
si sale...
el cumpleaños de mi novia, le tengo que regalar algo, siempre le regalo lo mismo.
Bueno, sí, nosotros nos encargamos
un calidoscopio le regalo. Son regalos simpáticos, así. Pero a mi novia ya estamos en una etapa en que nada le parece simpático de lo que yo hago.
¿Y qué
etapa
le gusta?
Que empezó al segundo día.
¿Qué le gusta a su novia, además de usted?
No. Sin además. No sé lo que le gusta, justamente. Como no sé lo que le gusta a las mujeres, por ahí le regalo destornilladores.
No, bueno, señor. Porque vio que el regalo es el mensaje, dijo McLuhan, me parece.
Ah, eso no era... ¿Qué era?
No, entonces usted con un regalo quiere decir algo. Por ejemplo, si yo le regalo un juego de repasadores...
¡Oh, ahí está!
¡No, ahí está! ¡No, señor!
Eso es lo que yo estaba buscando. Una persona que me asesorara, así como usted. ¡Qué grande! Un juego es al mismo tiempo útil y útil.
Sí. Y no siempre.
Así que usted dice que le tengo que regalar un juego de repasador.
No, no digo eso.
¿Ah,
digo
no, qué dice?
Que es un mensaje, eso que es para una fregona, para que es horrible regalar
entonces
un
no
juego
le,
de
repasador. Es que, ¿por qué no le escribimos algo en los repasadores?
No, pero en repasadores no.
La primavera, algo así.
No, señor.
Para que no piense que la tipa... no vayas a pensar que creemos o que creo.
No,
si
no.
Creemos, digo, le pone... Porque mandé a otro a comprar el regalo.
Y si le regala, vio que ahora se usa el regalar experiencias.
No. Eso, a mí eso no me gusta. A mí el regalo se tiene que poder envolver.
Pero no.
¿Cómo le envuelvo una experiencia?
No, vio, un fin de semana en un spa, por ejemplo.
Sola.
Bueno, no sé, señor, usted sí.
Porque por ahí tiene novios que le tengo que regalar para novio también.
¿Usted sabe?
Yo voy regalando cosas a los novios de otras.
¿Usted sabe si su secretaria tiene novio?
A mí me parece, porque se pasa hablando todos los días con alguien que le dice bicho.
Y bueno, sí, puede
ella
ser.
A veces me cuando yo la sorprendo, ¿con quién hablaba? Le digo, Amelia, me dice, con Rolón. Entonces sí, comprendo que a Rolón por ahí le puede decir.
No, señor, porque bicho, sale una novia a Rolón en
la
sala.
¿No le dicen así los pacientes a Rolón?
¿Cómo le van a decir bicho, señor? En tal caso, licenciado Bicho, le dice. Ah. No, pobre Rolón. No le dicen así, le dicen Gabriel.
Bueno, no importa. ¿Qué otro regalo tiene? ¿Qué otro regalo tiene para sugerirme que no sea una experiencia?
Para la secretaria, dice usted.
Sí, cuéntame si lo tengo que llamar, señor.
Para la secretaria, si usted quiere prescindir de las flores, de los bombones, de
sí,
todo eso.
Sí, basta de bombones.
Puede ser una alhaja. Alhaja.
¿Una laja?
No. Alhaja.
¿Y pero a qué le llama alhaja usted? Porque si ya tengo que hacer una cosa de oro en joyería, ya tiene otro precio, señor.
Y, bueno,
y también
pero
lo puede interpretar mal.
Pero todo interpreta mal.
Sí,
sí. Sí.
Eso
consiste
en una secretaria. Sí.
Todo interpreta mal, sino una chalina. ¿Vio que se usa la chalina?
¿Qué es? ¿Qué viene a ser una chalina? No, no, no.
Es como una
por favor, no. ¿Qué?
Una chalina es como una como un repasador pero para el cuello.
Eso está bien, a mí sí, me haría claro falta.
Se lo da bueno.
Dice, es indispensable dejar bien claro, en el momento de entregarle el obsequio a la secretaria, sí, cuando usted lo tiene en la mano y se lo pasa a ella, hay que dejar bien claro que lo hacemos como un reconocimiento a su trabajo y buen compañerismo, y no con otros propósitos fuera de lo profesional. Pero a cada rato hay que decírselo.
Pero le dice, Amelia,
esto no vaya a creer que
no, esto no vaya a creer que no.
No, bien.
Le dice, feliz día, te agradezco todo tu, todo eso.
Esto, dice, esto es para reconocimiento de tu trabajo y buen compañerismo, y no con otros propósitos
no,
fuera de lo profesional.
Y buen compañerismo, punto.
Ah, esto, bien. No bien. Es bueno elegir un objeto muy costoso, ahí está. ¿Qué le estaba bien diciendo? Devuélvame la plata.
No,
qué
bueno
repasador ni qué repasador. Dice, ¿por qué no podemos poner en aprietos a la secretaria?
Pero siempre están aprietos.
Sí, la secretaria también me parece que...
Tampoco nada para el trabajo, ¿eh? O sea, no le puede regalar un pisapapeles.
¿Cómo no para el trabajo? Sí, para el trabajo.
No, no, no le puede regalar cosas del trabajo.
Sí.
No, señor, ¿cómo le va a regalar? Una resma. Esa
para la oficina.
No, no le regala.
El pisapapeles está muy bien con un personaje de Disney.
No le gusta, dime Amelia, es una señora grande, tiene experiencia de
sí,
ser secretaria.
Claro. No sé qué, ya se lo dijimos, ropa interior. Pijamas tampoco, ¿eh?
¿Cómo le va a regalar pijamas?
No, no.
Ni deshabillé, ni pantufla.
Nada, nada. Y una opción acertada, cuidado, puede ser un objeto tecnológico.
¿Cómo qué? ¿Una
lancha?
Una
brújula. Sí, sí. ¿A qué se refiere? Una rueda.
El primero. Sí, de las primeras tecnologías, y le explica la historia
sí,
de la rueda.
Una cadena bicicleta, sí, algo así.
No, y algo, ¿sabe qué es lindo? Le regala, mire la idea que tuve para su secretaria. Una fragata de esas que le indican...
¿Mil pesos?
No, de esas que le indican si va a llover al día siguiente.
¿Cuál?
¿Vio esa fragata que cambia de color y le dice si va a llover, si no va a llover?
Nunca la vi, no me digas.
Sí, eso.
Ah, pero esa la quiero para mí.
Bueno, una de esas la regala, que creo que si se pone azul es que llueve.
Yo no la vi sí, nunca, ¿eh?
Ah, rosa, rosa.
Es una casita, sí, y si va a llover sale la tipa, y si no va a llover sale el tipo. Y si está más o menos salen los dos.
No, 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 eso.
Eso es lo más cercano a un milagro que vi en mi vida. Eso que son los espiritistas, ¿no? ¿O qué?
No, no son los espiritistas. No sé, eso, yo, lo que usted dice, yo jamás lo vi.
¿Cómo?
No
si
sé,
hay
yo...
hasta una canción, tenía nombre en italiano.
Sí,
Lucía y Tobías, creo que se llamaba.
A mí me gusta la tecnología de donde salen cosas, como el reloj cucú.
Oh, sí. Todo lo que sea... Sí, que salga algo de adentro de algo,
sí,
me gusta.
Tiene algo de milagroso, ¿no?
Sí, sí, eso se le regalaría. ¿Y usted qué dijo? Ah, la fragata
la
esa.
La fragata que le avisa cuando llueve.
¿Y nunca vio esos veladores que hay un tren que anda?
Ah, eso, pero no se vende más. ¿Eso dónde?
Yo antes lo veía siempre dije, me voy a comprar uno. Cuando ahora voy a comprar uno, me dicen que no saben de qué le hablo. Es un tren, es un velador que tiene dibujado un tren.
Sí.
Usted lo mira y parece que el tren avanzara. Usted se llega a despertar, mira justo el velador prendido y se tira de la cama.
El tipo guardabarrera no puede ni descansar, no duerme. No, y además, yo los que conocí son los veladores, ¿vio de los pececitos que dan vuelta?
Ah, oh, sí, pero me da el insomnio.
Bueno, pero eso para los niños.
Claro, no para la secretaria.
No, para la secretaria.
Claro. Dice, una invitación, usted ya lo dijo, la invitación para el masaje, no nos gustó.
¿Y para un espectáculo?
No, obsequios para escritorio.
¿Ya dijimos pisapapeles? No.
No, pero por ejemplo un portarretrato. Un portarretrato que ella puede poner, usted no le va a regalar con un retrato.
No, pero tiene que regalar con una foto. Trae mala suerte.
Una foto cualquiera, una de un desconocido.
Trae mala suerte regalar portarretrato.
Bueno, por eso te ponen, ¿no viste que en los bazares?
Te ponen ahí.
Te ponen una foto antigua que está así, ¿quién es ese? Sí. Y no es nadie, es como los cantantes que nos visitan. Usted por ahí mira un cartel y dice, Luna Par, Joao del Prete. 17 funciones. Sí, bueno, sí. 1, 2, 3, 4, 5 y se llena. ¿Y este dónde lo conozco? Y bueno, es un tipo que se hizo famoso anteayer.
Y bueno, sí, le puede regalar algo.
Pero así empieza, me dijeron que empiezan con los portarretratos de los bazares.
No empiezan así.
Los ponen ahí, poco a poco se van haciendo famosos. Cuando quiera yo acordar, llenan 6 Grand Rec.
Bueno, vio que usted mencionó algo tecnológico. No sé si vio los portarretratos tecnológicos.
No, ¿cómo son?
Que le van cambiando las fotos, usted le pone muchas fotos.
Ah, eso me interesa.
Ese.
Yo desde un control que tengo en el bolsillo, ¿las puedo cambiar?
Puede cambiarlas.
Porque por ahí imagínese, ¿no? No es mi caso ni el suyo. Pero una persona poco escrupulosa.
Sí.
Por ahí tiene una novia y justo invita a otra a la casa. Y mira, y arriba de la repisa está justo un retrato de la otra tipa. Entonces, sin necesidad de acercarse, la cambian, pone un retrato de Mario Boyer.
No, cuidado, porque esas cosas tecnológicas, veo que a veces se tildan las máquinas, como dice, y empieza a largar fotos, le muestra.
Ah, empiezan a escupir fotos.
No escupe fotos.
Sí, sí.
Pero le van pasando.
A mí pasó con la computadora, un día se me volvió loca.
Sí.
Y me sacaba fotos de personas desnudas, sí. Una atrás de la otra. Una atrás de la otra, quiero decir, la foto.
En orden sucesivo, sí. No, acá le van pasando las fotos. Y usted tiene, por ejemplo, a todas sus novias anteriores, todas.
Claro, con perfecto orden.
Bueno.
Ah, sí. Sí.
Cargadas el portarretrato.
Sí, sí.
Y de pronto empiezan a surgir.
Se volvió loca y empiezan a tirar novia, incluso que ni usted ni las conocía.
Aparece, y entre sí, una sí. Y otra aparece.
Porque están en el espacio cibernético.
No sé si es así.
Sí.
Veo que Internet se está haciendo una mezcolanza. ¿Cuándo se termina Internet? Porque no es algo infinito.
Sí, es infinito.
No es infinito.
Bueno, todo esto, ¿no? A ver, últimos consejos. Cuidado con los gestos de aprecio, porque pueden producir, ¿adivinen qué?
Confusión en Amelia.
No, malos entendidos.
Sí,
bueno, acompañe el obsequio con una postal, con una inscripción que demuestre el profundo agradecimiento y buenos deseos.
Sí.
Hola.
No, hola no.
Buenas tardes, soy el jefe.
No dice nada, usted escribe.
¿Qué sabe quién escribe?
Pero sí.
Ah, sabe. Le firma.
Le firma.
Con este obsequio,
sí.
Te hago resaltar nuestro profundo agradecimiento y buenos deseos. Firmado el jefe.
No pone el jefe.
¿Qué va a poner, el chancho?
No, pone. Pone usted, Arturo.
Arturo. Dice, por último, cuando haga la entrega del obsequio, que tiene que ser en un acto público. Ah. Sí, a la mañana, con asistencia de algún diputado o algo.
No, señor, frente a otra gente.
Aprovechando que inauguran un pasillo, alguna cosa.
No, no, señor.
No, con la presencia de todas las personas del área de trabajo y no hacerlo en estricto privado. Claro.
No, en un rincón.
En un rincón, venga, venga, acá adentro. Acá dentro del cuartito donde guardamos las herramientas. Amén.
¿Por qué?
Mire, esto que tengo en el bolsillo.
¿Esto?
Es para usted. Con el, me olvidé la postal. No.
No.
Tiene que ser público.
Sí, públicamente y hay.
¿Y si no hay ahora una decadencia del puesto de secretaria? Sí, me parece que tiene en sí, en su propia definición, algo un poco controversial.
Para mí. Ahora se dice más asistente.
Pero asistente que trabaja poco. Parece poco, ¿no? Es que la mujer está condenada siempre a una situación de dependencia. Secretaria, ¿qué es? La que le oye los secretos al tipo.
Claro.
Viene y dice, ¿usted es mi secretario? Sí. Mi mujer anda con otro. ¿Usted es mi asistente? Sí. Alcánceme aquello. No. Colaboradora. Yo hago lo principal y usted lo secundario.
Y bueno, pero sí, hay un trabajo administrativo que se... Que
no
sí.
sé, yo creo que hay que inventarle...
¿Un nombre, dice usted?
No, yo creo que no. Ya es demasiado todo esto de los nombres, ¿no?
Sí.
El que hace una cosa que la haga y listo.
Bueno, pero la tiene que nombrar. Todo esto para no festejar el día de la misma, porque usted, sí. ¿Cómo nombra el día del que hace estas cosas? No, es el día de la secretaria.
Bueno.
No se ponga así, porque no era para...
¿Cuándo es el día de la secretaria, artículo primero?
¿Y si usted trajo el informe? Yo no tenía
creo idea. Que el 4 de septiembre, me parece.
¿Sí? ¿4 de septiembre?
Y no lo dice acá, pero yo lo digo. El 4 de septiembre, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Mire, Roberto, yo sé que usted está reemplazando a mi secretaria.
Sí.
Y, bueno, le traje un pequeño obsequio. Estas medias... Estas medias largas, ¿no?
Sí.
Panty medias.
Pero yo no uso estas medias.
Pero y hace 20 años que yo le vengo regalando a todas mis secretarias estas mismas panty medias que me la deja a mitad de precio un amigo, ¿no?
Bueno, sí, pero...
Y bueno, no quería romper esa tradición con usted, Roberto, ¿eh? Usted, lo único que le voy a pedir es que esto no dé lugar a ningún malentendido. Porque hace 20 años que vengo de malentendido en malentendido.
Señor Arturo, no lo tome mal, yo le agradezco su gesto, pero...
Gracias, pero no me toque.
Pero no voy a poder usar estas medias, ¿usted se ofende si se las vendo?
No, yo pensaba que usted las usara justamente aquí en la oficina, ¿no? Es tradición que la secretaria, para demostrar el agradecimiento, al otro día se la pusiera. Pero si usted las quiere vender...
Mira, ¿cuánto se las vende su amigo?
Mi amigo me las está dejando ahora 19 pesos.
19. Bueno, yo le acepto el regalo...
Es el precio del productor, ¿eh?
Ah.
El precio que recibe el productor de medias.
¿Y por qué? O sea, es directo, sin intermediario, me dice.
Dos intermediarios solos.
Ah, dos solos.
El que hace las medias son 3 pesos que recibe. El primer intermediario las vende a 13... Y el otro a 19, que es el que me las vende a mí.
Claro. Bueno, yo le agradezco el regalo y...
Están saliendo ahora en las tiendas, están 900 pesos.
¿Pero cuántos intermediarios hay hasta la
tienda? Y prácticamente 2.
Claro, los dos últimos son...
Sí, claro.
Tienen un poco...
Esos son los verdaderos intermediarios.
Claro. Mire, yo se lo acepto y, ¿qué le parece? Yo le puedo hacer el favor por ser usted, ¿eh?
Sí, sí.
Se la vendo a 15 pesos.
¿Y usted? Hecho.
¿Le parece?
Hecho. Si lo hace...
¿Sí?
Si lo hace 15
Roberto... 15 pesitos.
No, ¿Roberto se llama usted?
Digo, Roberto, claro, sí, claro, Arturo. Claro.
Y quiero que sepa que esto lo hago como reconocimiento a su buen comportamiento y su buen compañerismo. Y no por motivos no profesionales.
No, no, claro.
Que puedan dar lugar... a malos entendidos como este. Como este que está sucediendo en este mismo acto.
Bueno, pero usted ahora tiene medias para el año que viene a regalar a su secretaria.
Sí, sí, o para ponérmelas también.
Ah, bueno, está bien, Arturo.
Bueno, si le parece, Roberto.
Sí, Arturo.
Es el momento de cerrar la oficina y hacer lo que aquí llamamos una...
¿Una pausa?
Una pausa, Roberto.
Gracias, Arturo.
Tu risa.
Hola, queridos amigos. Quiero hacerles una pregunta porque no estoy dormida, pero por ahí sí.
Tu compromiso.
Decía, no, pero vamos a hacer un seguimiento de la deuda. Y yo decía, ¿cómo pueden decirle a la gente que cree en eso? Porque no se podía creer.
Tu caricia.
Buen día, ¿qué tal? Qué lindo escuchar esta linda noticia.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Mi amor, tendrías que ir al súper.
Bueno.
Y a la farmacia.
Ok.
Y a cargar nafta.
Dale.
Ah, y a retirar efectivo.
No, el cajero está re lejos.
¿Para qué el cajero? Si podés pagar la compra en cualquiera de los tres y retirar efectivo en la misma caja.
¡Anda!
Sí, anda a hacer las compras, que con el servicio más efectivo Cabal, con tu tarjeta de débito Cabal Credit Cop, pagás y en el mismo comercio retirás dinero en efectivo. Consulta los comercios adheridos en www.bancocreditcop.com. Tenés Cabal Débito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. Y la banca solidaria. Cartera de consumo. Ejemplo, junto con una compra de 1.000 pesos podrás extraer efectivo hasta 5.000 pesos, sujeto al límite máximo diario de compra de la tarjeta, al saldo disponible en la cuenta bancaria y a los topes fijados por el comercio. Consulta bases y condiciones en www.bancocreditcop.com.
¿Saben qué es lo que más le preocupó al personaje de Kafka cuando se despertó convertido en cucaracha? Que iba a llegar tarde al trabajo y perder el presentismo.
Hoy me desperté.
Estas y otras reflexiones convertidas en música este viernes 25 de mayo a las 24 horas. Grisel D'Angelo en Bebop Club. Jazz, blues, rock, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Viernes 25 de mayo a la medianoche. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar o en la boletería Moreno 364.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Qué podemos robarle a los vecinos? Un informe que es útil para mejorar nuestras economías robando algún objeto que necesitemos al vecino. El vecino siempre tiene las cosas un poco al alcance de nuestra mano.
Sí.
Esta frase puede tener muchas interpretaciones. Entonces hemos hecho aquí una lista de las cosas que uno puede afanarle al vecino sin que se dé cuenta.
Ah, ese es el secreto, sin que se den cuenta.
Sin que se den cuenta, si no. En las vecindades de las casas de departamentos hay espacios comunes, por ejemplo la terraza,
sí,
donde se cuelga la ropa. Y ahí podemos afanarle. Primero ropa.
Pero se la van a ver puesta la ropa después.
Señor, una camisa. ¿Quién me la va a reconocer? Una camisa blanca que el tipo va a mirar a ver si... Y la compré en el mismo lugar, señor.
Pero es raro, señor.
Usted espera un día que no hay nadie arriba, es más facilísimo.
Sí, usted va.
Elige, tranquilamente. A ver, me está gustando esta camisa a cuadros.
¿A cuadros ya más sospechosa?
A mí me gusta a cuadros.
Y bueno,
si me voy a ensuciar...
No, bueno, pero...
Que sea por algo que realmente me guste.
Pero usted se lleva esa camisa a cuadros, que es...
Bueno, está bien, la dejo.
No, bueno, no.
Lo mejor es ropa interior, robar la ropa interior.
Sí, bueno.
Porque el tipo va a empezar a ver si tengo puestos sus calzoncillos, no se va
pero
a...
Pero no me interesa robar
así
los calzoncillos.
Así que, sí, cómo no. Usted a lo largo de toda su vida por ahí gasta en calzoncillos una suma que le permitiría comprar un auto.
Ese, ¿cuánto se cambia mucho el calzoncillo usted?
¿Usted no ha escuchado todas las cuentas que se hacen últimamente? Sí, incluso acá en este programa. Si juntáramos todos los jardines de infantes, qué sé yo, podríamos comprar calzoncillos. Bien, afanemos la ropa al vecino. También se puede, en las casas, robar la ropa con más dificultad, ¿no?
Y bueno,
a través de la medianera, pero hay que tener una mano larga. Es más difícil, es más difícil. Los broches de la ropa.
¿Los broches? ¿Por qué los
ya
broches?
Que se afanó la ropa, afánese los broches.
Sí.
Tienen un costo mínimo. Sea.
Sí, pero vio que se pierden los broches, no sé por
uno
qué.
Uno nunca tiene. Por ejemplo, uno necesita broches para ir en bicicleta a alguna parte
y
no encuentra un broche por ningún lado. Yo cada vez que quiero salir a andar en bicicleta, al final tengo que ponerme los pantalones adentro de las medias.
Sí,
lo cual no está bien visto por las damas.
No,
uno llega,
tampoco.
Por ejemplo, a un baile, yo a veces voy a bailar los sábados, ¿no?
Sí, lo felicito.
Y si ven que tenés broches, ya saben que estás en bicicleta.
Pero sabes que
si
no
broche. Sos un poco más atractivo, porque la mina sabe, si bailo con este, por ahí me lleva a mi casa.
Ah, yo pensé que lo iba a ocultar el hecho.
No, ¿cómo voy a ocultar? Algo tan jerarquizante como la posesión de una bicicleta.
Bueno,
es preferible también. Una bicicleta que nada. ¿Qué,
no,
que
no
usted
sé.
Que prefiere irse con un tipo que vino a pie?
No,
que
no,
50
no me
cuadras.
Tipo,
no, yo prefiero un tipo que me lleve en la bicicleta,
bueno, vaya
montada
a
en el manubrio, en el caño, donde sea. Otra cosa, los juguetes que los niños dejan en la puerta de calle o en el porche.
¿Cómo él va a robar un juguete?
Se lo afana, se lo afana.
Pero eso después...
Total, eso enseguida dice, uy, lo perdió, mi hijo pierde todo. Igual se lo regala a su sobrino.
Pero el niño llora porque perdió
no
su
llora.
Juguete.
¿Cómo va a llorar?
Perdió
el
su
niño
juguete.
No llora porque pierde los juguetes, no se da cuenta que los perdió.
Pero ¿cómo que no? Y además un día viene su sobrino, lo viene a visitar con ese juguete.
No viene mi sobrino a visitarme. Lo que no hay que hacer es dárselo al hijo propio,
no.
Que fue en las narices del niño, el niño robado. Bueno, después, sifones.
Ese es un clásico.
Viene sí. El sifonero, deja los sifones, afanale uno. Y listo.
Lo que pasa es que ya nadie quiere robar sifones, ¿verdad? ¿Qué quiere?
El diario.
Tampoco.
El diario ni siquiera es necesario robarlo. Usted se levanta temprano, lo agarra, lo lee...
Sí.
Y después lo dobla y se lo da de nuevo. Todo eso, junte toda esa plata, ¿eh?
Pero...
Juguetes, sifones, ropa, broche, calzoncillo, el diario, revista, lo mismo. No hace falta que se lo haga. Después, bueno, lo clásico, fruta de los árboles.
Bueno,
si su vecino tiene un árbol muy vecino a su casa, limones, por ejemplo. Los limones están caros, ¿eh?
Bueno, sí, pero si le entra una rama en su terreno... Porque
es
árbol...
suya, para mí es suya.
¿No es robo?
Para mí no es robo. Esa yo se la arranco directamente cuando está el tipo mirando.
No.
A ver, bueno, dice, voy a juntar unos limones...
¿Por qué anuncia así? ¿Qué es un compadrito?
Que, claro, para que el tipo sepa.
¿Y por qué? Para que se... Además le mueve el árbol, ¿no? Porque usted tironea, claro. Por ahí no sale
el tipo dice, ¿qué me anda a... este espacio es mío y todo lo que caiga, etcétera.
No, bueno...
Bien. En general yo creo que todo lo que se puede alcanzar desde la medianera de algún modo te pertenece.
No, de algún modo no, porque sí. Si usted ¿qué es alcanzar? ¿Con un palo vale también? Con
no,
un
no,
palo.
Pero con la mano. Frutas, cosas que el tipo deja ahí.
Pero el tipo dejó un maletín con $1,000,000.
Bueno, que se embrome.
No, qué bueno.
Y bueno. Huevo de gallinero le puede afanar también.
Ah, los huevos.
En el caso de gallineros que están ahí lindando con su propiedad, usted ahí sí puede meter la mano. Y huevo de animales le puede robar.
Bueno, sí.
Que a usted le interesan.
A veces se pasan solos los animales. Pero,
bueno, se pasó, chao.
Pero los tiene que devolver.
Y no es cuatrerismo eso. Si un animal se pasa a su casa, bueno, ya está.
No, bueno,
discúlpeme, pero este gato es mío, le dije.
A mí se me pasaba en un lugar donde vivía antes, se me pasaba una tortuga.
Oh, bueno.
Y el tipo me la venía a pedir.
¿Y usted se la devolvió o no?
Y la iba a buscar, digo, no sé.
¿La venía a buscar o usted se la tiraba por arriba de la
de No. Digo, esperá que la busco y la encontraba y se la ofrecía como
la
un pebete.
La tortuga se confunde mucho con los sándwiches.
Sí, es como
con los pebetes.
Sí, sí, sí. Era muy parecida.
Bien. Después todo lo que cae en forma casual, poner la pelota de los niños.
No, eso
cae, es tuya.
No,
algo,
señor.
Ropa colgada que se lleva al viento.
Se vuela la ropa.
Se vuela. Bueno, cayó en... Tú, mía.
No es
lo que
suya.
Se grita lo que en términos jurídicos se llama pelito para la vieja. Es que es una solicitud verbal de propiedad sobre un objeto que uno acaba de tomar en sus manos.
Bueno, no, pero...
Toma la pelota y dice pelito para la vieja.
No, pelito para la vieja, no, señor, lo tiene que devolver.
No. También, ¿sabe qué otra cosa se puede robar al vecino? Cosas de la parrilla. El tipo está haciendo un asado.
Sí, los chorizos.
Y usted, de alguna manera, por el alambrado, qué sé yo, puede acceder y le afanan los chorizos. Está fantástico. Mire, estamos prácticamente construyendo un presupuesto íntegro.
Sí, yo estoy haciendo la cuenta.
Íntegro, estoy haciendo la cuenta. Son millones.
Bueno, no sé si tanto.
Millones. Ahora, también hay que decir que hacer un agujero amplía los horizontes.
Sí.
Esa es una frase muy común de Keynes.
No, pero no lo dijo así. No, supongo que
hacer
no.
Un agujero amplía los horizontes.
Pero usted ya es
ahí
un boquetero.
Lo que usted puede robar es ilimitado.
Y sí, pero para eso.
Porque cuando los vecinos se van, usted entra por el agujero.
Pero
listo.
Usted es un chorro, o sea.
Claro.
Lo digo desde el primer momento.
Un chorro. ¿Usted calculó alguna vez qué porcentaje de la población de la Argentina es chorro?
No, lo calculé.
Prácticamente el 100%. Hágase la siguiente experiencia. Usted deje un celular en algún lugar.
Sí.
Y vuelva. Vuelva a los 10 minutos a ver si se lo devuelven. Y lo que verá es que se lo han llevado. Se lo hicieron. Se lo hicieron. Se lo afanaron.
Bueno, pero eso se lo encontraron.
Deje cosas al alcance de alguien. Se las va a afanar. Está instalada o está instalándose en la sociedad argentina la sensación de que después de todo robar no está tan mal. Yo no tengo un gran apego por la idea de la sacralidad de la propiedad. No me desmayo como muchos cuando hay un saqueo. Hay un saqueo y la gente se desmaya. Pero alguien ha dicho que tal vez ese saqueo demuestra que aún los que se oponen visceralmente a la sociedad de consumo siguen perteneciendo a la sociedad de consumo aún cuando la combaten. Hacen un saqueo, supuestamente, en contra de la sociedad de consumo, pero lo que hacen es apropiarse de objetos y llevárselos sin pagar. Es decir, siguen siendo esclavos de esos objetos. Pero bueno, no es esto de lo que veníamos a hablar, sino de la posibilidad de afanarle cosas al vecino. A mí me parece que el artículo de limpieza es clásico.
Y bueno, el artículo...
¿Quién no se afana una escoba? Porque la escoba podés tantearla. Además, siempre se deja, los vecinos dejan la escoba en un lugar muy accesible.
Sí, a veces hay una forma de robo al vecino, que es una forma institucional del robo, que es pedir prestado algo y no devolverlo. Y después insistir sí. En que es propio.
Es cierto. Incluso se ha dado caso en que el verdadero dueño del artículo que se ha pedido prestado y no se ha devuelto, agotadas las maniobras para la devolución, entra por otro por otro circuito y lo pide prestado. O sea, pide prestado el mismo artículo que le han pedido prestado y no le han devuelto. Mm. Pero el otro tipo, cree el ladrón que son todos de su condición, el otro tipo no se niega a prestarlo. Y dice, disculpa, pero no te lo puedo prestar.
¿Pero por qué no lo puedes prestar si lo
estás usando? No, porque no acostumbro a prestar cosas.
Pero lo estabas usando, veo que está ahí. Es un
no te lo puedo prestar, lamentablemente.
La bordeadora para cortar el borde.
No, la bordeadora y la guitarra no se prestan.
Pero yo pedí la bordeadora, no la guitarra.
Bueno, te digo por si se te ocurre cortar el pasto con la guitarra, cosa que muchos hacen. Bien, ahí, bueno, sí, con el agujero usted puede afanar zapatos, instrumentos musicales,
sí, señores, sí.
Una cosa que se roba mucho es la alfombra de la entrada.
Ah, el felpudo, dice usted.
El felpudo, que dice benvenuto.
Sí, benvenuto, welcome. Sí,
a mí me robaron un pedazo de alfombra. Yo tenía una alfombra que decía, italiana, que decía benvenuto.
Sí.
Y le afanaron un pedazo y me quedó... que decía Uto, un pedazo de alfombra.
¿Qué prolijidad?
Sí, sí. Y todos me tocaban el timbre.
Sí, sí.
Y preguntaban si era aquí.
¿Y qué le parece, señor? Le dejaron.
Una cosa que se puede robar también es el timbre.
Sí, se han afanado porteros eléctricos en algún lugar.
Bueno, por eso. Con más razón que el timbre, ¿no?
Bueno,
¿a usted le gusta el portero eléctrico, así como institución? ¿Tiene portero eléctrico?
No, tengo un timbre.
Ah.
Pero, ¿quién es?
No, estaba probando el timbre.
Ah. No, el portero eléctrico, vio que ahora hay uno muy sofisticado, no es cualquier...
Sí, buenas tardes. Sí, buenas. Venía a comprar un portero eléctrico, quería saber cuál es el último grito.
Mire, el último grito...
El último grito es porque después... que uno pone portero eléctrico, ya no son necesarios los gritos. El grito o el piedrazo a las chapas digamos, una cosa muy rústica, ¿no?
Sí, y no hay un timbre que
de
suene...
De anunciarse.
Claro, no hay un timbre que suene como piedrazo a las chapas, ¿no?
No, pero hay gente que vive en el fondo y no escucha cuando uno golpea la puerta, no hay timbre, qué sé yo, entonces uno grita y tira piedrazos a la chapa. El tipo oye el piedrazo, brum, y después... ¡Ey!
Sí, sí.
¡Ey! ¡Pelusa! Y por ahí se asoma ya desde el fondo de un pasillo inescrutable y pronuncia la clásica... ¿Qué? Bueno, todo eso desaparece con el portero eléctrico, sí, que quiero instalar.
Bueno, este tiene cámara. ¿Qué tiene? Porque usted ve quién es. Usted de cada
pregunto.
Lugar. De cada lugar.
Por ejemplo, suena el tipo, ¿quién es? Pregunta el tipo, me dice.
No, pero vio que usted dice...
Es que es mucho más fácil y más práctico que andar tratando de desentrañar quién es en esas cámaras.
Bueno, le sale...
Una de las cámaras de seguridad que hay, es imposible descubrir a ningún ladrón.
Pero veo que se...
¿Cómo reconoces a un tipo que viene caminando y es una sombra?
Pero le acerca la cara, vio la cámara que se deforma toda la...
Sí, ¿y quién sos?
Dice, soy yo, soy Karina, mi amor.
¿Karina? A ver.
Mirá.
No. Pero date vuelta, mi amor.
La cámara la tiene que poner a una altura razonable. No. ¿Por qué hay timbres que están muy altos?
A mí me parece, no sé. Sí. Para deshacerse de los amigos demasiado bajos.
Pero debe ser.
Es una forma de discriminación.
Sí. Usted en su casa tiene timbre.
Hay muchas
muy
personas
alto.
Que van con paraguas los días de sol.
Sí,
es
sí.
Para tocar los timbres demasiado altos.
Es por eso. En su casa el timbre está muy alto, por ejemplo.
¿Le parece?
Sí, a mí me parece. Que el otro día casi no llego.
En un tiempo ese timbre estaba un poco electrificado. Y una de nuestras compañeras siempre venía y gritaba. Tocaba timbre y no sonaba el timbre, pero sí el grito de ella. Tocaba y ¡ah! Entonces salíamos a atender.
Ahí llegó.
Bueno, cuénteme que
bueno, y el timbre es. También usted se puede poner el nombre. Vio que como en algunos otros países se pone la familia que vive en el lugar.
Ah.
Usted pone Dolina.
No me gusta eso, ¿eh?
Y bueno, sí.
A mí no me gusta que cualquier desconocido sepa cómo me llamo.
Y bueno, pero está así, en muchos lugares le llega el correo, vio que tiene el timbre, el apellido, en muchos tienen el
¿Y qué
timbre.
Más? Tengo que poner más datos. Por ejemplo,
no, ¿por
¿de qué trabajo?
No, no ponga
¿Cuál es mi color favorito?
No, señor, ¿qué va a poner todo eso en el portero?
Bueno, ¿y
no?
qué? ¿Y el tipo toca el timbre y qué?
Y dice, bueno, yo ya sé, si me olvidé que es el segundo...
¿Cómo hago yo? Porque tiene este aparato algo para hacer creer que no estoy.
No lo atiende, señor, dice, no, le toca
pero hay, tipo, yo quiero que el tipo enseguida se percate de que no estoy. ¿Para qué? Porque hay tipos que uno no atendí y siguen ahí, y no se van.
Ah, ¿sabe qué tendría que haber ahora que pienso? No sé si no hay. Que el timbre pueda estar en con una luz verde o una luz roja. Roja si no está, verde si está.
Claro.
Si usted no está, luz
sí,
roja.
Sí, bueno, pero imagínese los ladrones... Los ladrones como nosotros, enseguida se dan, dice, uy, mirá, justo no está, voy a entrar y le voy a robar un bandoneón.
Claro. No, tiene razón, pero, claro, además ahora que lo pienso, usted quizás quiere no estar para alguien, pero sí estar para
claro, alguien. Claro, claro, no quiero, yo quiero fingir que no estoy para algunas personas.
Claro, ese es más difícil.
Entonces, hola, ¿quién sos, fulana? Ah, no estoy.
No, no.
Tiene que haber un contestador automático.
Vos tocaste
hola.
El timbre. Tocaste el timbre en la casa de...
Tocaste el timbre en la casa de...
Y ahí completa usted.
Mamerto. En este momento no estamos.
Sí, en este momento no podemos atenderte.
No podemos atenderte. Mitad porque no estamos.
No, no digas que no estamos. En este momento no podemos atenderte. Ha sido un placer que nos visites.
Si trajiste algún regalo, pásalo por abajo de la puerta.
Al segundo intento de tocar timbre, usted será electrificado. Eso sí está bien, que el voltaje vaya increciendo.
A cada toque.
A cada toque, o sea...
Al quinto toque te quedas...
Sí, sí. Y lo va a pensar, va a ver qué va a decir.
Bueno, está muy bien. Eso es todo.
¿No le gustan las cosas, las campanas, las cosas más políticamente correctas?
¿Qué política de campanas? Políticamente correcta, está loco usted.
Pero es más cool.
No.
No más cool, más cool...
Una cosa que yo le robaría a los vecinos, volviendo a ese tema, son los números de la puerta.
Eso se roba mucho.
Sí, ¿no? Especialmente si en vez de tener todos los números juntos en una chapa, los tipos lo tienen separado.
Claro.
Son unos giles, porque esos son los números que interesan.
Sí, pero también lo hacen porque los vendedores lo venden así. Porque no
lo venden suelto, entonces yo voy a poner 4, 1, 5, 6.
Y sí.
Y vos por ahí vivís en el 4165. Ya, se lo afanás y lo pones en tu casa.
Bueno, señor.
Y además son fáciles de robar. Porque con un destornillador, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una persona que se llama.
Señor, estamos hablando de un servicio a la comunidad para que protejan los números de las casas.
Sí, sí.
Y usted sale por... ¿Sabe a mí lo que me gusta de...? Pero ahora, a veces están bajo relieve. El nombre de los arquitectos en algunos edificios
sí.
De la década
es que no
de los 50.
En algunos casos nuevos, no sé de qué se enorgullecen los arquitectos argentinos.
No, no los ponen.
No sé realmente. Hacen unos edificios de lujo que la cárcel de Alcatraz es el Palacio de Versalles al lado de eso.
Bueno, no, en los nuevos muchos no hay, me parece, no ponen el nombre.
No, imagino que no.
No lo firman.
Sí.
¿Sabes lo que se afana
también
mucho?
Está el nombrete que le ponen algunos buenos burgueses a sus chalets.
Ah, sí.
Cuando viven en Hurlingham o en esos lugares.
Mi sueño.
Mi sueño, mi ranchito, mis delirios.
O el nombre de la mina también.
O el nombre de la mina, sí. Mamurri. O el apócope de los tres niños.
Sí. Guspagus.
Sí, algo así.
Para, a dos los llamó Gustavo.
Guspagu.
Guspagu.
Sí. Gustavo, Pablo y Gustavo.
Sí.
Así se llaman mis hijos.
Pero no se dio cuenta que te la llamó a dos iguales.
No nos acordamos.
No.
Se nos pasó con mi señora.
Bueno, usted no es el mejor ejemplo.
No, claro. Bueno, muy bien. Discúlpeme.
Sí.
Pero tengo que terminar este bloque.
Bueno, usted tiene que terminar, pero acá están faltando cosas.
Perdóneme, vecino. Sí. ¿Usted cree que yo le estoy robando
algo? No, yo estoy diciendo que acá están faltando cosas y que faltan desde que usted llegó. Porque con el anterior vecino no.
¿A qué se refiere, señor? Usted no sabe con quién está hablando.
No sé, ¿con quién estoy hablando? ¿Con el vecino?
Con Cuspagu.
Bueno, escúcheme, Cuspagu. Me desaparecieron unos calzoncillos, unos limones.
¿Quiere revisarme?
No, mire. ¿Estamos entre hombres o qué?
Mire, últimamente las cosas se vuelan, hubo una amenaza de tornado.
Sí, pero ¿qué tiene que ver la
amenaza? Yo casualmente no pude viajar al Uruguay, por X motivo, por los vientos. Así que es muy probable que el viento se haya llevado todas esas cosas que a usted le faltan, que me dicen los calzoncillos, los broches, la aspiradora.
Y sí, me parece demasiado. La aspiradora no le había dicho.
Es un decir.
No, es un decir, no, me falta la aspiradora. Me falta la aspiradora. No, es raro que la aspiradora se la lleve al viento cuando en verdad lo aspira al viento.
A lo mejor, justamente, a veces a las aspiradoras se las lleva el mismo viento que genera.
Sí, la suspiradora se las lleva. Qué linda la suspiradora, me la compraría esa. Hay una suspiradora.
Yo me voy a comer. El otro día me peleé, ya le conté, con unos tipos que tenían un soplapasto.
Sí.
En vez de barrer el pasto con una escoba, que es silenciosa, la falta de ruido de la escoba es proverbial. Usaban un soplapasto, un soplador que empujaba el pasto. Sí. Pero esto ni siquiera era eléctrico, sino que era con un motor a explosión de una, qué sé yo, de una hilera.
Claro,
y una moto de 500 centímetros. Toda la cuadra escandalizada, y el tipo soplaba unos 200 gramos de pasto. Entonces me asomé, le hice notar la insensatez de sus procederes, a lo que el tipo cortó la discusión bruscamente.
Sí, me imagino, se debe peinar el jopo con la soplapasto.
Bueno, muy bien. Esto es todo lo que tengo que decir.
Bueno, muy bien, señor. Y me parece que va a venir el señor Gansé.
Vayamos arrancando las sillas de cuajo y expulsando a las ancianas porque ya viene el baile. Permiso.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto...
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.com o en Credicop Responde 0810 888 4500.
¿Querés llamarlo al zurdo? Sí, cantaba. Y ya llega al Centro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Maestro, buenas noches. Buenas noches, Manuel Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Barton?
Muy bien. Milonga sentimental, es algo que puede sonar.
¿Cómo no?
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoca risa verme tirado a tus pies. Fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón, cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar el agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Hay que laburar.
Para Martina le piden a primera vista.
Ay,
Manuel.
Bueno.
Mire cómo se me pone.
Ay, sí.
Como
sí.
Son la misma.
Está hecha un ave.
Sí.
De corral.
Cuando no tenía nada de cien, cuando tu ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la vi, cuando ya salí queita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me hicieron a las cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, para chanzuye, zaya, zaya, ahí anda.
Thank you.
Para Silvia de Avellaneda le piden No te perdono más.
¿Cuánto hace que no bastante, esa canción? Sí. Lástima que no puedo cantar. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que claves. No te perdono más.
Aquí Mari pide Mañanita de Campo.
¡Ay, una rancherita!
Cuando se llenan los cerros de sol, las santas aves que yo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida con botas abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
¿Cómo es que volar en flor te perfumaré? Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja,
mi sentida queja llena de emoción. Lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente tener, lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra coges el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el trébol adentro te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré. Me canto al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, aquí para Julián le pedían Zona de Promesas.
Zona de Promesas. Sí.
¿Otra vez?
Otra vez, sí. Sí.
Pero contrólese. ¿Cómo tiene esa piel de gallina?
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Solo a pesar, no está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contarle mis plegarias,
casa de 10, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. Cuesta más sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y canele se bucean en silencio.
Bueno, señores, casi que tendríamos que marcharnos. No sé si usted tiene